Vida en familia hoy.
Un papá nunca deja de aprender cómo ser un buen papá. Rick Johnson buscó el apoyo de otros varones para que lo guíen en esta tarea tan decisiva para la vida en familia.
En mi caso, lo que me ayudó en gran manera fue encontrar a un grupo de hombres con los que podía involucrarme y así desarrollar confianza, puesto que habían vivido por cosas similares a las que yo viví con mis hijos o tenían hijos mayores. Pero podían decirme cosas que probablemente no habría recibido muy bien si me las decía mi esposa. Ustedes saben a qué cosas me refiero. Por ejemplo, estás equivocado o te estás pasando de la raya con esto.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. En muchas ocasiones, por la experiencia personal, los papás saben muy bien lo que no quieren repetir en sus hogares con sus hijos, pero no saben lo que sí deben hacer. Conversaremos con Rick Johnson sobre este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. No sé si te conté que este fin de semana voy a salir de la ciudad, Dennis. Uh-huh. Vamos a visitar a mi hijo, a mi nuera y a nuestro nieto para pasar un tiempo allá.
¡Qué bien!
Esta mañana recibí un mensaje de texto de mi hijo y me decía: en verdad te extraño, papá. Tener un hijo me hace querer estar más tiempo cerca de mi papá.
¡Oh, wow!
Estoy emocionado por tu visita del sábado, me decía mi hijo.
Bueno, esos, Roberto, son los mensajes que uno quiere guardar.
Exactamente. Tú guardas estos mensajes, ¿verdad? ¿No es maravilloso,
Dennis? Sí, claro que es maravilloso. Hoy ayudaremos a los papás a ser mejores. De hecho, el escritor Rick Johnson nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Rick, bienvenido al programa.
Es un placer estar aquí.
Bueno, Rick y su esposa Suzanne viven en Oregón junto con sus hijos adultos. Él es autor de Éxitos de Librería y es fundador de Better Dads, Mejores Papás. Estaba ansioso por hacerte una pregunta, Rick, ¿te parece? Normalmente no leo las dedicaciones, pero algo me hizo leer la dedicación de uno de tus libros y solo quisiera que nuestros oyentes escuchen a quién se lo dedicas.
Bueno, te lo dedico a ti, Dennis, ¿no es así?
Sí, claro que sí. No, no me lo dedico a mí. Él dice: dedico este libro a todos los abuelos.
Bueno, tú estás incluido en ese grupo,
Dennis. Sí, 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 es verdad, es verdad. A los abuelos, dice, que han asumido el reto y están criando a sus nietos. Ustedes tienen un camino mucho más difícil de lo que todos imaginan, pues sin su presencia tantos niños caerían en las trampas de la vida. Que Dios los bendiga y les dé la fortaleza para perseverar. En verdad, ustedes son mejores papás. ¡Qué dedicatoria! Pero esta serie de programas no es sobre solo de los abuelos, es sobre los papás.
Correcto, correcto.
Y bueno, ¿por qué escribiste esa dedicatoria, Rick?
Bueno, uno nunca deja de ser un papá, ¿verdad? He podido observar esa realidad muy claramente en las circunstancias de la vida. Después que nace el primer hijo, uno se convierte en papá para toda la vida. A veces seremos abuelos y también papás, y esa es una dicotomía interesante por sí misma.
En esas circunstancias cerramos el círculo. Tú y tu esposa ahora están criando a uno de sus nietos, ¿verdad?
Estamos en el proceso de adoptar a nuestra nieta de 4 años, así es.
Esa es una circunstancia o situación en que la mayoría de mamás y papás no esperan encontrarse. Cuando sucede, es una dura tarea a la que Dios también les llama. Y de hecho, hace poco nos visitaron nuestros nietos de 7 y 5 años. Después del primer día que pasaron con nosotros, mi esposa vino y me dijo: entiendo tan bien por qué Dios da hijos, niños pequeños, a los padres más jóvenes. Porque teníamos más energía la primera vez que lidiamos con niños, ¿cierto?
Definitivamente hay desafíos, pero sabes, también hay algunas ventajas.
Bueno, ahora sabemos más de lo que sabíamos en ese entonces, por ejemplo.
No. Sorprendentemente, uno se olvida. Uno se olvida más de lo que se imagina. Pero sí, creo que como un padre mayor tengo más paciencia. Tengo una visión un poquito más amplia. supongo, de lo que es la paternidad. Uh-huh. Creo que cuando era un padre joven, tenía la tendencia a enfocarme solo en lo inmediato.
Claro, claro.
Uh-huh. Estaba demasiado estresado. Además, es una experiencia de aprendizaje completamente nueva. Pero ahora es un poquito más difícil, creo. Pero el otro lado es que a las 8 de la noche, mi esposa y yo estamos listos para ir a dormir, sin duda.
Bueno, cuéntanos de tu papá. ¿Qué recibiste de tu padre que ahora estás pasando a tus hijos?
Yo fui criado en un hogar invadido por el alcoholismo. Mm. Tenía un padrastro alcohólico, una madre alcohólica, un ambiente lleno de abusos, se pueden imaginar. Entonces creo que lo que aprendí es qué clase de papá no quería ser. Esto me traía algunas desventajas porque uno crece con ese vacío. Uno sabe lo que no quiere, pero en realidad no sabe qué es lo que sí debería ser. Y eso provoca algunos problemas. Bueno, yo fui muy bendecido por el hecho de que conocí a mi padre biológico cuando tenía 24 años y hemos desarrollado una muy buena relación. Es un buen hombre. Ha habido mucha sanidad solo por tener un papá al cual admirar e imitar, al que puedo respetar y que puede decirme cosas como «Estoy orgulloso de ti, te amo». Incluso como adulto, esas cosas eran sumamente importantes, así que he sido bendecido grandemente por eso y también he podido transmitir algunas de esas cosas a mis hijos.
Pero me parece que acabas de decir algo clave, Enrique. Comparto tu experiencia. Yo crecí en un hogar con un padre alcohólico y me casé sabiendo qué patrones no quería traer a mi matrimonio. En ese tiempo pensaba que si sabía lo que no tenía que hacer, eso era suficiente. Es parte del cuadro, pero no es el cuadro completo, ¿verdad?
Bueno, y debemos saber que cuando fuimos criados en ese tipo de ambiente en que hubo heridas, desarrollamos estos procesos de pensamiento y desarrollamos vías neuronales para saber cómo responder en situaciones de desesperación, en situaciones de supervivencia, pero no nos sirven muy bien una vez que salimos de esa situación y entramos a un ambiente más saludable. Puedo recordar que en los primeros años de nuestro matrimonio yo decía o hacía algo y mi esposa me decía, eso no es normal, y yo, sí, es normal. En mi familia hacíamos esto todo el tiempo. Era como si no fuera normal. Gracias a Dios, ella fue lo suficientemente paciente y amorosa hasta el punto en que pudo ayudarme con algunas de estas cosas. Pero uno no sabe lo que no sabe. Esa es una gran dificultad para los papás que provienen de ese tipo de ambientes.
Mira, Rick, creo que algo en lo que nos das ejemplo y que también deseo subrayar aquí es que tomaste una herida y la convertiste en una cicatriz, uh-huh. en una cicatriz santa, porque estás tratando de equipar a los padres para que les vaya mejor con la tarea que tienen hoy en sus manos. Bueno, y todo esto proviene de un hombre que fue herido profundamente en un hogar como el que tú creciste, ¿te parece?
Denis, solo quisiera hacerle un seguimiento a algo que mencionaste hace un momento.
Uh-huh.
De hecho, uno de mis libros sí te lo dediqué a ti y a otros hombres que han sido de gran influencia en mi vida, en lo que tiene que ver con sanar algunas de esas heridas, y lo hicieron al darme la información que yo necesitaba para ser un buen esposo, un buen padre, un mejor hombre.
Sabes, acabas de dar en el clavo con algo que no deseo que los varones, especialmente los padres, pierdan de vista. Nunca crecemos tanto como para dejar de necesitar ser mentoreados, sin importar cuál sea nuestra edad. Y tengo que decir que tú sabes que ya soy abuelo. Tengo muchos nietos y extraño a algunos de los hombres que me mentorearon, discipularon, porque ya se graduaron y han ascendido a un mejor territorio. Pero he aprendido mucho de los varones que me adelantaban por una o dos vueltas en la carrera de la vida. Bueno, Rick, dirígete a nuestros oyentes, a ese varón, o también a la mujer que está casada con un hombre que no tenga un mentor en su vida, que no tenga a un hombre mayor que edifique su vida al enseñarle lo que no sabe.
Claro, acabas de sacar a colación algo crucial, Denis, que creo que muchos varones pierden o perdemos de vista.
¿Cuál?
Yo mentoreo a muchos hombres, pero incluso a mi edad me gustaría tener a algún hombre mayor que quizá haya vivido por las mismas cosas que estoy viviendo, que pudiera ayudarme y compartir conmigo algo de lo que ha aprendido en la vida.
Uh-huh.
Sin eso, en mi opinión, tenemos la tendencia a extraviarnos. Conozco a muchas mujeres que, de hecho, se me acercan a preguntarme sobre esto. ¿Cómo puedo ayudarle a mi esposo con esto? No estoy seguro de que las mujeres puedan realmente ayudar a un esposo, pero sí me parece que algo que las mujeres pueden hacer y que será muy útil es desarrollar relaciones con mujeres cuyos esposos podrían ser buenos mentores para ellos. En mi caso, lo que me ayudó en gran manera fue encontrar a un grupo de hombres con los que podía involucrarme y así desarrollar una confianza, puesto que habían vivido cosas similares a las que yo viví con mis hijos o tenían hijos mayores.
¿Ya?
Pero podían decirme cosas que probablemente no habría recibido muy bien si me las decía mi esposa. Ustedes saben a qué cosas me refiero. Por ejemplo, estás equivocada.
Sí.
O te estás pasando de la raya con esto. Probablemente no las aceptaría tan bien si vinieran de mi esposa, pero porque podía confiar y respetar a estos varones, sus palabras significaban mucho para mí.
Entonces, un hombre que creció con algún tipo de déficit, y creo que deberíamos ser honestos, la mayoría de varones crecerán y dirán, mi papá no era perfecto, tenía fortalezas y tenía también vacíos.
Bueno, yo no creo que exista un papá perfecto, amigos. Solo hay un padre perfecto.
Que es Dios. Bueno, entonces, si queremos ser buenos padres, sí necesitamos el compañerismo de otros hombres que puedan ayudarnos a la vez a ver algunas de las cosas que quizá estuvieran ausentes en la forma en que nuestro propio papá se desempeñó con nosotros.
Sí, cada varón que nos escucha en este momento debería tener un mentor, un discipulador, y debería ser un mentor a su vez. Entonces, la pregunta es para los varones, ¿quiénes son sus mentores? Y no creo que sería malo tener a un mentor para un área de su vida en la que tenga un déficit, en la que reconoce que tiene vacíos. Sin duda, la paternidad es una de esas áreas en las que sería excelente poder acudir a un hombre mayor que ya haya criado hijos o esté en el proceso de terminar la tarea y pedirle que nos cubra bajo sus alas por un tiempo. Si usted es un hombre mayor, lo que debe hacer es mirar a su alrededor y buscar varones que necesiten que un hombre mayor crea en ellos, que los edifique, que les hable con la verdad y los equipe para este tiempo peligroso en el que criamos a nuestros hijos.
Perfecto, así es, exacto. Esa es mi propuesta para que los padres alcancen la meta de ser padres excelentes.
Me encanta esa idea de juntar el camino de los papás mayores con los papás jóvenes. A mí me hubiera ayudado mucho tener el apoyo de una persona así. Gracias, Rick. Estaremos contigo nuevamente en los próximos programas de esta serie, Las Estrategias de los Papás Excelentes. Te esperamos, Rick.
Gracias.
Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Rick Johnson, Vicente Vieira como Dennis Rainey, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, si una iglesia tiene interés en implementar un ministerio a la familia con el material que ofrece Vida en Familia, ¿qué pasos debe dar?
El primer paso, el primer elemento necesario es encontrar una pareja que le llamamos clave. Es una pareja que tiene un buen matrimonio, no un matrimonio perfecto, pero un buen matrimonio, y que desea, tiene un llamado para ministrar a la familia. Una vez que tenemos eso, obviamente necesitamos el respaldo del pastor y la disponibilidad de recibir el entrenamiento.
Leonel, ¿el entrenamiento está planificado para hacerlo con individuos o con grupos?
Idealmente preferimos que sean grupos. Ojalá unas 12 a 15 parejas representando unas 5 denominaciones o 5 iglesias diferentes para poder llegar a una ciudad y poder entrenar. Entonces las iglesias participantes van a recibir obviamente el beneficio de esas capacitaciones.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.